Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location. Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help, you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, viernes 26 de julio. Dieron inicio los Juegos Olímpicos y a partir de hoy le tendré reportes de lo que sucede en París al día, el esfuerzo de Fórmula Noticias para tenerlo informado sobre esta importantísima justa deportiva. Se dice libre de culpa. Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, se declaró inocente de todos los cargos en el Tribunal Federal de El Paso, Texas. Así lo señaló un abogado que representa a Zambada. Se declaró inocente de cargos de drogas, lavado de dinero y armas. México fue avisado, pero no incluido. En tanto, el gobierno federal mexicano reconoció que la captura del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López fue llevada a cabo exclusivamente por autoridades de los Estados Unidos sin la colaboración de México. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que se enteraron por la tarde de ayer que aún no se tiene claro si fue captura o fue entrega.
Eso es parte de la investigación y parte de la información que nosotros estaríamos esperando del gobierno de Estados Unidos. Hemos tenido buena información, como vieron ustedes a partir de ayer. Y la pregunta es si nosotros participamos en esta detención del día de ayer. Es no.
Gran golpe al narco. El presidente López Obrador dijo que aun cuando no hay información sobre si fue una captura o El Mayo se entregó, su detención significa un avance importante en el combate al narcotráfico.
El que él haya tomado la decisión de entregarse o ir, correr el riesgo de ir a Estados Unidos y allá capturarlo, pues significa un avance importante en el combate al narcotráfico.
Ovidio sigue en custodia. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, destacó que el arresto de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López es un golpe directo a los esfuerzos para desmantelar a organizaciones criminales transnacionales y confirmó que Ovidio Guzmán sigue en custodia luego de que ayer se hubiese filtrado una ficha en donde la autoridad estadounidense decía que lo habrían liberado.
¿Cuál perdió la vida? El maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Jueves negro para Sinaloa. Héctor Melesio Cuen Ojeda, diputado federal electo por el PAN, PRI, PRD y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue asesinado la noche de ayer en un ataque con arma de fuego. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó a la autoridad judicial abrir una investigación inmediata que lleve al esclarecimiento del asesinato del también fundador del partido sinaloense. Esto es lo que dijo Rubén Rocha.
¿Cuál perdió la vida? El maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Le solicito a la señora fiscal general del estado se inicie una investigación.
Ahí tendría que haber ido Ráfaga.
Objetiva que permita esclarecer a plenitud este reprobable suceso.
No es la violencia, son las circunstancias. El presidente López Obrador reconoció que debido a un conflicto entre dos grupos en el municipio de Frontera Comalapa, en Chiapas, habitantes de este lugar cruzaron a Guatemala, pero rechazó que esto sea un fracaso en materia de seguridad. Son las circunstancias, dijo.
Ha habido enfrentamientos últimamente en esa región de dos grupos y para refugiarse se cruzaron a Guatemala y están en albergues, y le agradecemos mucho al gobierno de Guatemala.
Hoy la presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, participa en la evaluación del Programa Nacional de Reconstrucción encabezada por el presidente López Obrador allá en el estado de Morelos. Y más de 60 horas de bloqueo de ejidatarios de Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México en el Arco Norte. Allá nos vamos a enlazar más adelante. Nos vamos a una pausa. Esto y más esta tarde aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Viernes de lluvia y de mucho tráfico en la capital del país. Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informarle la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Tome sus precauciones, ya que encontrará presencia de inconformes en carriles centrales de Paseo de la Reforma al cruce con el eje 1 Poniente. Avenida Insurgentes con incremento al aforo vehicular del eje 4 Norte con dirección hacia el Paseo de Indios Verdes. Circuito con carga que no deja de avanzar del eje 3 Poniente con dirección hacia el eje 1 Norte. Eje central Lázaro Cárdenas con asentamientos de Avenida Hidalgo con dirección hacia el eje 2 Norte. Finalizamos con calzada Ignacio Zaragoza, la cual mantiene carga que no deja de avanzar de Río Churubusco con dirección hacia el Metro Tepalcates. Para esta y más información a través de la red social @vialcdmx.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, Ismael, el Mayo Zambada, detenido la tarde de ayer en El Paso, Texas, en los Estados Unidos, pues ya fue presentado ante un juez también en esta localidad tejana, en El Paso, hasta donde me enlazo con Celia Mendoza, periodista de La Voz de América. Celia, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Estamos aquí pendientes de lo que obviamente sucedió durante esta jornada. Ya se ha podido tener acceso al documento de 12 páginas, que es la transcripción de lo que sucedió durante esta jornada en la corte, en la que el Mayo Zambada estuvo en una corte federal. No hay imágenes precisamente por eso, es una corte federal, así que no se puede entrar cámaras, pero sí se sabe que durante esta primera aparición, el Mayo Zambada, que está en El Paso, Texas, se le imputaron 12 cargos, tuvo que usar una silla de ruedas porque está bastante débil y enfermo de la diabetes, al parecer tiene afectada una pierna. Se limitó a contestar unas 20 veces con un sí y con un no, además de declararse no culpable. El caso obviamente ha levantado mucho interés y hay cuestionamientos serios de cómo se llevó a cabo esta detención. Pero antes de darte más detalles, creo que sería importante que escuchemos lo que significa para los Estados Unidos este golpe al cártel de Sinaloa, porque no solamente es la detención del Mayo Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, uno de los hombres más buscados, con una recompensa de $15 millones por su captura, pero que además nunca había sido detenido por las autoridades, había logrado evadir a la justicia por décadas, y obviamente de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, quien, de acuerdo a la información que se ha dado a conocer, habría sido cooperante con las autoridades en lo que ahora se sabe fue este vuelo que sale desde Hermosillo, México, aterriza en Nuevo México y luego se traslada a El Paso, Texas, donde el FBI y la DEA detienen a estos dos individuos. Por ahora se sabe, desde luego, que el señor Zambada está en El Paso, Texas, pero el señor Guzmán López habría sido trasladado a Chicago. Pero escuchemos al fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, quien en las altas horas de la noche, después de una gran especulación e inclusive cuando ya había salido un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, le entregó este mensaje a la nación que fue publicado en las redes sociales de la cuenta X del Departamento de Justicia. Escuchémoslo.
Both defendants will have their initial appearances in federal court.
Ambos acusados tendrán su comparecencia inicial en una corte federal en los próximos días. El Mayo y Guzmán López se unen a una creciente lista de líderes del cártel de Sinaloa y asociados, quienes están bajo la responsabilidad del Departamento de Justicia en los Estados Unidos. Esto incluye a otro líder y cofundador, el Chapo, otro hijo del Chapo y líder del cartel, Ovidio Guzmán López, y un sicario del cartel o asesino, conocido como el Nini.
Y como pudieron escuchar, él da detalles de estas personas que ya tienen y que han sido arrestadas. Fundamental, Juan, porque lo que hemos escuchado desde la administración desde hace más de un año es que ellos van a ser objetivamente claros en la persecución con las personas que están involucradas en el flagelo de las drogas sintéticas, en especial metanfetamina y fentanilo. Y es ahí donde viene a jugar el cártel de Sinaloa, que es uno de los mayores productores y traficantes de esta droga que ha llegado a los Estados Unidos y que ha causado cientos de miles de sobredosis, miles de muertos, y esto es una de las razones por las que el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, así como la DEA y el FBI, le han declarado la guerra. No solamente ellos, pero inclusive el cártel de Jalisco, que es otro de los cárteles. La semana pasada se emitieron, bueno, hace más de una.
Parece que perdimos la comunicación con Celia Mendoza, periodista de La Voz de América, pero bueno, ahí tiene usted las palabras que dio a conocer Merrick Garland, fiscal general de Justicia de los Estados Unidos, por su parte el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, pues destacó que el arresto de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López es un golpe directo a los esfuerzos para desmantelar a organizaciones criminales transnacionales, y señaló que Estados Unidos va a continuar con sus esfuerzos de colaboración con México. Reiteró que aquí el principal objetivo, ¿cuál es?, dijo, trabajar en contra del flagelo del fentanilo. Además, Ken Salazar agradeció al presidente López Obrador por los esfuerzos que han derivado en la detención de otros capos como Rafael Caro Quintero, como Ovidio Guzmán o como el Nini, justo al que se refería el fiscal estadounidense. También Ken Salazar confirmó que Ovidio Guzmán continúa en custodia de Estados Unidos. Esto después de que ayer se filtró pues una ficha informativa por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en donde se señalaba que Ovidio Guzmán habría sido liberado, pero no es así, cambió su medida cautelar. Y ayer mi compañera Michelle Rivera, desde Sonora, pues me dio a conocer aquí a todos los que la estábamos escuchando, que ella fue la primera en darlo a conocer, que el avión en el que llegaron El Mayo Zambada y el hijo el Chapo Guzmán a los Estados Unidos habría despegado, pues no de Sinaloa, de Sonora, de Hermosillo. Ahí nos dimos a la tarea de estar buscando la matrícula del avión y vaya confusión que ha generado, porque parece que hay dos aparatos en donde dice que viajaron estas personas. En fin, a todo esto que dicen las autoridades de Sonora, pues que no saben nada de este vuelo. Michelle, me enlazo contigo.
Gracias, Juan, qué gusto saludarte, muy buena tarde a ti y al auditorio. Justamente así como lo mencionas, hay dos versiones, ayer lo platicábamos contigo, bueno, vamos a esperar todo este trayecto de la noche para ver si hay una confirmación por parte de autoridades en Sonora, y no fue así. Lo que sí es que muy temprano la Secretaría de Seguridad Pública, Juan, emitió un comunicado en el que informa que ni el gobierno federal ni el gobierno de Estados Unidos le notificaron a la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, al gobierno de Sonora, sobre algún operativo, y que no tenían conocimiento de si algún vuelo iba a despegar desde Hermosillo hacia esa zona que se indica, es decir, desmintiendo, más bien desestimando completamente esta versión que incluso la propia secretaria de Seguridad mencionó esta mañana sobre un vuelo que partió desde Hermosillo, con todas las características, Juan, y coincidencias que ya platicábamos el día de ayer en este reporte en exclusiva contigo. Más tarde, Juan, el fiscal del estado, Gustavo Salas, informó que solo en caso de que el gobierno federal solicite, van a iniciar una investigación para saber si hubo presencia de Ismael El Mayo Zambada en el estado de Sonora, para conectar que efectivamente el capo fue trasladado desde la capital del estado de Sonora hacia el estado de Texas. Y bueno, Juan, ¿qué tenemos? Al final, como no tenemos una versión de los estadounidenses, lo que tenemos, insisto, es la bitácora de vuelo, los vuelos que coinciden, los trayectos que coinciden, sin la confirmación de los personajes que abordaron este vuelo desde Hermosillo hasta el estado de Texas en Estados Unidos. Eso es lo que hay hasta el momento, Juan.
Michelle, conozco muchos periodistas y de Sonora algunos, y nadie tiene las fuentes que tú tienes, ni tampoco el olfato periodístico que tú tienes. Hay señalamientos que dicen que el Mayo Zambada se habría entregado en el consulado de Estados Unidos en Hermosillo. ¿Tú qué has escuchado?
Mira, Juan, la verdad es que lo que mencionaba esta mañana Rosicela Rodríguez es muy importante, porque mencionó a tres personajes que pudieron estar involucrados en este trayecto, en este escenario. Uno de ellos es el representante del consulado, otro es el gestor del vuelo y el que piloteó esta nave, sin hablar de los tripulantes específicamente, pero esto habla y pinta el escenario de esta versión que toma fuerza de que sí hubo una salida contundente desde Hermosillo. Lo que te puedo decir es que las declaraciones de Rosicela y la versión, obviamente, de las autoridades estadounidenses han llevado a las autoridades en Sonora a tener que desmentir una serie de cosas, que sí hay coordinación entre las corporaciones, que la verdad sí hay una situación de seguridad, que no tenían idea que había presencia de este tipo de personajes aquí. Pero yo creo que la clave aquí, Juan, es lo que dijo el fiscal. Solo en caso de que se nos solicite, vamos a investigar si hubo presencia de... Y para mí es un adelanto de que no están negados entonces a tener que hablar pues de frente sobre lo que realmente ocurrió aquí, porque aquí muchos consideran en sus análisis que efectivamente muchas de estas...
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Personas caminan o caminaron entre nosotros en los recientes días.
Oye, pues es de llamar la atención que uno de los narcotraficantes, uno de los criminales más buscados en todo el mundo, pues estaba en el estado de Sonora, ahí se trepó en un avión para irse a Estados Unidos. De este tema vamos a hablar más adelante, pero ahí no tenían ni idea. Y mira que el gobernador fue secretario de Seguridad Federal. En fin, Michelle Rivera, como siempre, muchísimas gracias. Estaremos pendientes. Te mando un abrazo hasta Sonora.
Al contrario, Juan, gracias a ti por la siempre oportunidad y disposición y muy buena tarde a todos.
Buena tarde, nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, me enlazo con Adela Navarro, directora general del Semanario Z.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, pues seguimos con el tema de la detención del Mayo Zambada, que por supuesto, y como era de esperarse, llegó a la mañanera del presidente López Obrador. Ahí estuvo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosicela Rodríguez. Sara Pablo, tú también estuviste ahí. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, el gobierno de México se enteró a las 3:30 de la tarde de ayer que autoridades de Estados Unidos tenían bajo custodia en Texas a Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, integrantes del cártel de Sinaloa. El presidente fue informado a las 4 de la tarde con 14 minutos y a las 5:50 se confirmó la información con previa verificación de huellas dactilares. A las 6 de la tarde se recibieron ayer las primeras imágenes de los narcotraficantes. La secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, dio a conocer en la conferencia mañanera que la información se recibió vía telefónica de la Embajada de Estados Unidos, llamadas que se realizaron a las Secretarías de Seguridad, Defensa y Marina. Detalló que el gobierno mexicano no tuvo ninguna participación y hasta la mañana de hoy Estados Unidos no les había aclarado si se trató de una entrega o de una detención. Esto fue lo que dijo.
Ustedes preguntan si fue entrega, si fue captura. Eso es parte de la investigación y parte de la información que nosotros estaríamos esperando del gobierno de Estados Unidos. Y la pregunta es si nosotros participamos en esta detención del día de ayer. Es no, el gobierno de México no participó en esta detención o entrega. Esto no es así. Y pues vamos a seguir colaborando con el gobierno de Estados Unidos como lo hemos hecho hasta esta ocasión.
Avanzada la conferencia, el presidente López Obrador señaló que la detención es un avance en el combate al narcotráfico, sin embargo, no lo es todo, pues dijo, sin restar méritos a las agencias estadounidenses encargadas del caso, mientras no se atiendan los altos niveles de consumo de drogas en Estados Unidos, no se podrá resolver el problema, además de que cuando se detiene un líder criminal, surgen otros, los reemplazos, como lo dijo el propio Mayo Zambada en la entrevista con Julio Scherer. Negó que el presidente Joe Biden haya traicionado su confianza o que exista desconfianza de las autoridades estadounidenses, aunque sí reconoció que falta información, pero argumentó que puede ser por los procedimientos internos en Estados Unidos. Sí. Dijo que lo que se ha pedido pues es respeto y todo apunta a que la captura fue allá, en territorio estadounidense.
Pues yo creo que es una muestra de que existe un trabajo conjunto, aun cuando en este caso en específico no haya participado ni la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de Marina, pero el que él haya tomado la decisión de entregarse o ir, correr el riesgo de ir a Estados Unidos y allá capturarlo, pues significa un avance importante en el combate al narcotráfico.
Y bueno, pues dijo la secretaria que hubo comunicación entre los fiscales y que se investiga cómo salieron de México los dos narcotraficantes. Precisó que según información de autoridades, una avioneta tipo Cessna de 5 plazas salió por la mañana de ayer, pero solo con un pasajero, el piloto Larry Curtis.
Y también, pues es un hecho que de aquí salió uno, allá llegaron 3, veremos cuál es la información precisa de este caso. Es información que todavía con los videos tenemos que corroborar.
Pues parte de lo que se dijo esta mañana, seguramente habrá más actualizaciones en las próximas horas, Juan.
Seguro, y así se espera. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Abrazo muy fuerte.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Por cierto, el presidente López Obrador y la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, iniciaron, como pues está sucediendo todos los fines de semana, una gira conjunta. Su llegada a Morelos para llevar a cabo esta gira, que es de supervisión, por cierto, la presidenta electa de México reconoció que el gobierno de nuestro país no fue informado sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada, pues antes de que se diera, calificó el hecho como un acto positivo en contra de la organización criminal, y eso sí pide esperar a conocer los detalles de esta acción para entonces fijar una postura.
Sabemos qué pasa, hay que esperar a saber qué pasa.
Pero es muy positivo, gracias, doctora, la detención de estos capos.
Pues sí, estaban perseguidos ellos, pero participó en este caso, parece que fue el FBI. Entonces hay que esperar más información.
Pues es que sí hay que tener todos los hilos en la mano, certeza de lo que realmente sucedió para fijar postura. Agradezco enormemente a Adela Navarro, ya es directora general del Semanario Z, que nos acompaña aquí esta tarde. Adela, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte también, muy bien, muchas gracias.
Gracias, Adela. Oye, pues ustedes fueron los primeros que dieron a conocer en México esta noticia, como siempre el Semanario Z, pues dando la exclusiva a través de una labor periodística desde hace muchísimos años, con confiabilidad, con validez, impecables. Y te pregunto, Adela, ¿qué es lo que no sabemos sobre esta detención? Porque me parece que es demasiado, que es muchísimo dentro de las versiones que corren de un lado para otro, en las que se incluyen algunas, pues que parece que están dirigidas nada más a personas ingenuas, como aquellas que se creen que en Estados Unidos pues no hay narcotraficantes, que nada más están de este lado de la frontera. No sé tú cómo lo veas.
No, yo creo que también hay muchos narcotraficantes, claro, pero no hacen tanto escándalo como aquí, ¿no? O sea, sí, definitivamente. Todos los cárteles tienen representantes, por así llamarlo, representantes entre comillas en la Unión Americana, para lavado de dinero, para tráfico de armas, para trasiego de droga, para venta y distribución de drogas, en todos los sentidos. Es una red muy amplia que no conocemos porque pues las autoridades de Norteamérica no nos la dan a conocer. Claro. En este caso de la captura de Ismael Zambada, tampoco conocemos muchos el entresijo de lo que sucedió. Conocemos lo que nos han querido compartir uh-huh. a medios de comunicación, porque al gobierno de la República o a la Fiscalía General de la República no le compartieron absolutamente nada.
Oye,
fue
¿tú crees?
Operación.
¿Tú crees, Adela, que no les hayan compartido?
Exclusivamente de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia y del FBI. Para detener al líder criminal del cártel de Sinaloa. No hubo participación uh-huh. ni cooperación de ninguna autoridad mexicana.
Eso es un hecho.
Efectivamente, no la hubo.
Eso es un hecho. Oye, ¿no te parece extrañísimo que haya salido el avión que condujo al Mayo Zambada y al hijo del Chapo de Sonora y no de Sinaloa, donde se andan moviendo generalmente?
Pues mira, ellos se mueven en toda esa zona, que es lo que es Sonora, lo que es Durango, lo que es Sinaloa, un poco también Nayarit. O sea, de hecho, la carrera criminal de Ismael Zambada García inicia en Sonora, en Nogales, uh-huh. allá por los 80s, ¿no?
Así
antes de constituirse el cártel de Sinaloa. Entonces, no es ilógico pensar que efectivamente pues salieron del estado de Sonora, ¿no? Acuérdate el famoso Triángulo Dorado que integra precisamente el estado de uno de los estados, pues Sonora. Entonces, ellos se mueven así, ellos se mueven en aviones privados y se mueven a aeropuertos privados. O no van a utilizar aviones públicos. Recuerdo lo que pasó en 1993 en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el cardenal Juan Jesús Posadas y Ocampo y el Chapo y los Arellano.
Perfecto.
Entonces ellos tienen sus propios métodos para evadir a la justicia, aparte de la impunidad que el propio Estado mexicano les provee. Y uno de ellos, pues, es trasladarse de esa manera, ¿no? El otro caso uh-huh. que ejemplifica esto es el Señor de los Cielos, Amado Carrillo, ¿no? Llamado así precisamente por las avionetas que utilizaban no solo para trasegar droga y para distribuir droga, sino para trasladarse él mismo. Entonces, el hecho que salieran de Sonora no resulta ilógico. Uh-huh. Lo que no conocemos es el detalle de la investigación o de la operación misma, ¿no?
O de dónde venían antes de abordar el avión.
Exactamente, ¿de dónde venían?
Del consulado de Estados Unidos en Hermosillo también, ¿no?
No hubo una entrega, eso sí también nos, las mismas autoridades que nos informaron el día de ayer de la captura, poquito después de las 2 de la tarde, nos confirmaron posteriormente a eso de las 8 o 9 de la noche que no había sido una entrega voluntaria.
Oye, ¿y qué hacía entonces el Mayo Zambado en Texas o en Nuevo México o en los Estados Unidos, habiendo toda esta campaña para dar con él y arrestarlo, ¿no se estaba metiendo a la boca del lobo?
Definitivamente sí. O sea, eso es lo que no conocemos, uh-huh. el entresijo de la investigación o de la operación que los lleva a poner a Zambada García en territorio norteamericano. O sea, que con qué aliado, con qué testigo protegido o con qué miembro del cártel de Sinaloa contaron las autoridades de los Estados Unidos para lograr esa acción, que ciertamente pues es increíble, literalmente.
Sí, porque ingenuo el Mayo Zambada no es, evadió la justicia durante décadas, Adela.
Pero evidentemente confiaba en alguien o en algunos.
Pues ya estaremos viendo qué surge en los próximos días.
Porque también las autoridades de Estados Unidos nos han evidenciado en muchas ocasiones con sus investigaciones que para ellos los testigos protegidos o los infiltrados uh-huh. o los agentes encubiertos pues son importantes en sus investigaciones, ¿no?
Así entonces, es. Adela, nos cae la pausa.
¿Con quién contaron?
¿Me podrías aguantar un poquito la pausa y regreso contigo con un par de preguntitas más?
Claro que sí.
Muchas gracias, Adela Navarro, directora general del Semanario Z. Nos damos una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar aquí en Fórmula Noticias. Y gracias, muchísimas gracias, Adela Navarro, directora general del Semanario Z, por aguantarnos el corte. Nada más. Pues hablabas antes del corte, sobre la importancia que le dan las autoridades, el sistema de justicia de los Estados Unidos, a los testigos protegidos. Y te pregunto, de acuerdo a tu opinión, ahora que el Mayo Zambada está arrestado allá, el Mayo Zambada, y que seguramente será testigo protegido, a pesar de que se ha declarado inocente pues de todos los delitos por los que se le inculpan, ¿tú crees que estaría en posición de dar a conocer a las autoridades estadounidenses si Felipe Calderón sabía o no sabía que su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, estaba trabajando para su cártel, el cártel de Sinaloa? ¿Cómo ve este tema, Adela?
Sí, yo no creo que Zambada García vaya a hacer, le vayan a ofrecer un acuerdo de testigo protegido o que lo vayan a declarar inocente. Yo creo que al igual que Joaquín Guzmán, él le van a hacer un proceso judicial y le van a dar una sentencia que sea ejemplar como la de cadena perpetua del Chapo Guzmán, precisamente porque es líder de una organización criminal muy grande que tiene operando, como bien lo dijiste, pues casi 50 años. Entonces no creo que vaya a ser el caso. Creo que sí, a lo mejor pueden eliminar, como lo han hecho con otros narcotraficantes, líderes criminales, por ejemplo, con los Arellano Félix, que les disminuyen la condena, pero a un cierto número de años, que les aseguro que van a morir en prisión, que no van a salir de nueva cuenta a delinquir. No, yo creo que es el caso de Ismael Zambada, que tiene 76 años, que va a ser sometido a un proceso judicial que va a ser muy vistoso, como fue el de Guzmán Loera en el 2019, uh-huh. Y va a ser sentenciado. Ya la sentencia, los años que le dicten de prisión, dependerá ese sí de la cooperación que se tenga de su parte al proveer la información que le sea requerida, ¿no?
Pues Adela, muchísimas gracias. Qué gusto conversar contigo. Te mando un abrazo muy fuerte.
Es un gusto. Un abrazo. Hasta pronto.
Muchas gracias. Y con esto nos vamos al tema del día de hoy, que es los deportes.
París al día en Fórmula Deportes.
Bueno, pues hoy inician formalmente los Juegos Olímpicos allá en Francia. Se llevó a cabo la ceremonia de inauguración, muy vistosa, muy movida, muy bonita, hay que decirlo. Ahí está mi compañera Daniel de Iturbide.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
Periodista de Grupo Fórmula. Daniele, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y gracias por desvelarte para estar con nosotros aquí en este espacio. Estuviste en la inauguración.
Al contrario, Juan, con muchísimo gusto. Han pasado, sí, algo así como 3 horas desde que terminó. En este momento son las 2:42 en París. Y la verdad es que yo no puedo entender todavía ni superar las cosas que vimos en esta ceremonia de inauguración, que fue larga, sí, duró cerca de 2 horas, de 4 horas, perdón, 3:45, en las que vimos, Juan, de todo. Vimos música, vimos parte fundamental, los pilares de la cultura francesa que van desde momentos históricos, desde las, por ejemplo, representaciones literarias más importantes de la cultura francesa, como Los Miserables, figuras de las mujeres más importantes en la historia de Francia, olvidadas por la literatura de este país. Vimos un espectacular momento con Juana de Arco atravesando el Sena, pero también escuchamos música que representa a la cultura pop francesa, pero también el espectacular himno francés, la Marsellesa, en voz de la mezzosoprano Axelle Saint-Cyrielle, arriba en el techo, Juan, del Palais Royal, del Palacio Real. Escuchamos Imagine de Yoko Ono y John Lennon, escuchamos a Lady Gaga emulando un episodio de Cabaret, un episodio y haciendo evidentemente referencia al legendario Moulin Rouge. Vimos a las 80 embarcaciones con los más de 10.500 atletas desfilar por los 6 kilómetros del espectacular río Sena, que fue preparado y que fue, incluso hasta limpiado para que se pueda convertir en sí mismo en una instalación deportiva. Y sobre todo superamos esta alerta máxima que había, como tú bien lo sabes, en París. París por posibles amenazas terroristas. Los atentados del 2015 no se han olvidado en este país, no se han olvidado en esta ciudad, y a esto se suma el contexto geopolítico, bueno, la inestabilidad política que hay en este país en este momento, hay que decirlo, pero también el contexto geopolítico con dos guerras en este momento llevándose a cabo, una en territorio europeo por primera vez en la historia, al mismo tiempo que se llevan unos Juegos Olímpicos, Juan, y me atrevería a decir el momento cumbre, el momento que difícilmente olvidaremos quienes tuvimos el privilegio de ver en vivo o en la televisión esta ceremonia de inauguración inédita, que es el encendido del pebetero olímpico, que en este momento está en los aires de París, por arriba de la Plaza de la Concordia y del Jardín de las Tullerías. Esta antorcha olímpica que fue encendida por un último recorrido con deportistas de altísimo nivel como Rafa Nadal, como Zinedine Zidane, como Nadia Comaneci, como Serena Williams, y que te decía, durante los 17 días que durarán los Juegos Olímpicos estará encendido en un globo aerostático, también parte fundamental y representativa de la cultura y de la historia francesa en el cielo de París. Y ni se diga la interpretación de la gran Céline Dion, que sabíamos que estaba muy enferma, llevaba 2 años fuera de los escenarios, Juan, por el síndrome de la persona rígida que padece, y que cerró con broche de oro esta ceremonia inaugural que, desde mi punto de vista, no sé qué pienses tú, no sé cuál sea tu momento favorito, pero rebasó todas las expectativas que se tenían.
Sin duda alguna, también comparto contigo en que rebasó todas las expectativas que tenían. Muy representativo esta inauguración allá en París. Daniel de Iturbide, pues te agradezco enormemente que nos hayas acompañado aquí esta tarde y nos estaremos enlazando contigo allá hasta el otro lado del mar.
Oye, ojalá que con puros resultados positivos de la delegación mexicana, que por cierto era la de más ambiente, la que más prendía al público, la que cantó e hizo cantar a todos los espectadores. Lindo, aunque en la transmisión de televisión ya me contaron que se opacó por unos chorros de agua que salieron por ahí, pero no sabes la fiesta que como siempre armaron los mexicanos y las mexicanas.
Se veía, Daniel, la fiesta que traían los atletas mexicanos, que esperemos que con ese mismo ímpetu, que con esa misma alegría, que con esa misma fuerza que mostraron ahí en el río Sena, pues lo hagan en cada una de sus disciplinas deportivas, a diferencia de lo que ha sucedido en ediciones pasadas. Estaremos muy pendientes. Daniele, muchísimas gracias.
Sí, con poco apoyo, bien poco apoyo. Así hay que decirlo en muchas ocasiones. 110 atletas, como siempre, 110 atletas que ojalá que nos representen muy bien y que lleven el nombre del país muy en alto.
Así es, como sería imposible olvidar a aquellas ciclistas que tuvieron que comprarse su bicicleta o aquellos atletas que se tienen que mandar a hacer ellos y pagar sus uniformes, porque pues aquí la autoridad y todas las dependencias encargadas de promover el deporte, pues se han hecho de la vista gorda. Ya viste que hasta la titular de la CONADE les decía que se pusieran mejor a vender calzones, hazme el favor.
Qué vergüenza. De catálogo.
Y mira, oye, que era atleta, como... Se le olvidó.
Increíble que Ana Gabriela Guevara haya acabado tratando así a sus colegas, a sus atletas, pero es algo histórico, como bien lo dices, Juan, no sé si te acuerdas de Noé Hernández, este marchista mexicano, claro, que ganó medalla olímpica con los tenis rotos. Uh-huh. Es una parte, digamos, lamentable de la historia en el deporte de este país, pero que muchas y muchos que están aquí, que han dejado su vida entera para llegar a este momento, seguramente borrarán o intentarán borrar.
Esperemos que sí, que borren también el uniforme que traían, que ha generado muchas críticas. Sí, bonito no estaba,
¿Cómo ha generado críticas? Sí, un diseño, digamos, peculiar ahí, sí, rosa con blanco, con el ángel de la independencia. Pero déjame decirte que
parece al himno de la Ciudad de México, Daniel.
Será uno de los elegidos para ser expuesto, aunque tú no lo creas, en el Museo del Olimpismo en Suiza. Uh-huh. Así que, bueno, al parecer por acá sí gustó un poco.
Mira, bueno, pues ahí está. Menos mal. Daniel, te mando un abrazo. Nos estamos escuchando.
Yo a ti, Juan. Muchos saludos. Buenas tardes.
Muy buenas noches allá. Tardes aquí también. Buenas tardes al artista del deporte, a José Luis Cuevas, al pintor, pues con todo lo deportivo de esta, pues, importantísima fiesta deportiva. Pintor, bienvenido. ¿Sí te gustó el uniforme?
Escuchaba con atención, Juan. Qué gusto el saludarlos. Un gusto estar con todos ustedes. Mira, me parece que el uniforme no solamente fue el tema de México. Hubo varias delegaciones que nos hicieron competencia.
El de Etiopía, una maravilla,
Y había otros que realmente estaban para competir por los más feos, ¿no? Honestamente. Y creo que el de México, los colores utilizados, no a muchos les encantó. Sí. Hay quienes dicen que se ven bien. Sí. Me decían algunos que se parecían a la vestimenta de los Tigres del Norte.
Más bien parece que te van a cobrar el banderazo.
No sé. Digo, sí. Ándale. Parece ahí como puede un taxi. Ser. Lo que es un hecho es que hay que decir también, hablabas con y te escuchaba con atención el tema de lo que no hizo la CONADE o lo que se encargó de hacer, que fue no promover el apoyo a los deportistas, pero también hay que decir lo que sí hizo el Comité Olímpico Mexicano, ¿no? Con Marijose Alcalá. Buscó marcas, aquí encontró una marca, les hizo este uniforme, buscó otra marca deportiva, les hizo otro uniforme, se acercó a panificadoras, se acercó por ahí a aerolíneas, hizo cualquier cantidad de cosas para que los atletas pudieran tener apoyos, ¿no?
Reconocimiento a María José Alcalá, ¿no? Deportista ya también de élite, gran representante de México en otros de estos pues eventos deportivos.
Correcto. Y mira,
llevan cada 4 años.
Y son en verano.
Así es. Para no vulnerar derechos, ¿no?
Correcto. Y mira, yo no sé qué voy a hacer porque aquí tengo que estar sin derechos y por la madrugada en Claro Sports tengo que estar con derechos. Entonces, a ver si no me termino equivocando allá diciendo los juegos de verano y acá todo lo contrario.
Te conozco perfectamente y eso no va a suceder,
Peter. Pero me gustó en general a mí la inauguración. Creo que vimos detalles puntuales de lo que es
muy
la historia
inclusiva,
francesa.
¿No?
Sí. Y creo que, a ver, los reflectores se los lleva en un inicio Zidane, pasan los reflectores hasta por los Minions en algún momento, pero termina por ese momento de entregarle la antorcha olímpica a Rafael Nadal y él llevársela junto con Carl Lewis, con Nadia Comaneci y con Serena Williams al otro lado, donde tenían ya un globo aerostático perfectamente estilizado para hacer el cierre final y fondear con el tema de Celine Dion. Me parece que ha sido una de las inauguraciones más destacadas por lo laboriosas.
¿Te acuerdas de la de Barcelona?
Sí.
Y lo emblemática que fue esa inauguración cuando con una flecha encienden el pebetero, pero había pura persona conocida y destacada, sagradas del deporte, y quien enciende el pebetero no era una persona conocida, lo que nos da como representación de significado. Que ahí está todos representados, los que no son famosos, los que no son conocidos, los que no son las vacas sagradas, la población, el pueblo de a pie, en esa persona que tuvo el momento más importante en Barcelona, que fue encender el pebetero. Ya si cayó la flecha en el pebetero, no, es lo de menos.
Pero
sí
al final fue una manera, y aquí lo terminaron haciendo porque empezaron haciendo sus relevos en la parte final, en Louvre, entre otros lugares, para llegar precisamente a la zona del pebetero, del encendido de este globo, ya con atletas de la delegación y también haciendo ver de les toca a ustedes y no hay presión alguna. Incluso estaba un paralímpico por ahí que también hizo parte del recorrido. Y fue interesante, obviamente trataron de vendernos a Zidane como Batman porque llegó la antorcha a Saint-Denis, al estadio. No, aquí no es. ¿Quién nos va a ayudar? Pues Sisu, el mago Sisu, terminó yéndose en metro, después por las catacumbas de París hasta llegar precisamente por el río Sena, ¿no? Donde sí era, yo creo que, a ver, visualmente a nosotros nos encantó, a todos creo, pero imagínate los que estaban en el río Sena y decirle, alto, corte, porque ahora va un video de 4 minutos, corte, ahora sí pasen 3 trajineras, no, casi,
la producción,
casi,
¿no? Así.
O sea,
incluso. Sí, había unas delegaciones que qué gachos, ¿no? Les dieron la Bateuse, que se llama este barco grande, y les dieron unas que parecían,
me recordó canoas. Xochimilco, ¿no?
O sí, sea, no, pues, las Xochimilco son muy bonitas, ¿no? Parecían balsas.
Pero era parte, yo creo que también, a ver, México estuvo en la embarcación compartida, había unas que eran tan grandes sus delegaciones. Hay que recordarle que no todas las delegaciones, no todos los atletas, o sea, los 109 atletas de México no estaban en esta embarcación. Va un representativo importante, hay unos que prefieren esperar en casa, porque bueno, en la Villa Olímpica, porque al otro día tienen precisamente el asunto de su competencia. Pero también hay otros que llegaron a la zona esta en la Torre Eiffel del desfile, donde pasa Zidane. Unos ya estaban desde ahí, ¿no? De otras delegaciones. Creo que cumple, deja la vara muy alta para Los Ángeles en 2028.
Que también tiene experiencia en hacer este tipo de eventos deportivos de verano.
Jamás no poder.
Oye, Pintor, pero nos quedan un par de minutitos y aquí el elefante en la sala es el desempeño de los atletas mexicanos. ¿Cuántas medallas podríamos esperar?
Mira, que yo gane? Cada vez que hago esta pregunta a los propios atletas o escucho sus respuestas, sí siento que nos tenemos que solidarizar con ellos porque empiezan a sentir esa presión ellos. Hoy vemos a Alexa Moreno, Alejandra Valencia, a Nuria Diosdado, que ya sienten esa presión de ganar la presea por lo que han hecho en los últimos meses. Me da la impresión que vamos a superar los 4 bronces de Tokio.
Espero.
Pero también creo que...
Pero está fácil superar eso, perdón, Pinto.
Está muy fácil, pero al final del día, pues a lo mejor las medallas llegan donde menos las esperamos. Y a mí me preguntas...
Ha pasado.
Yo creo que 6-8 preseas y creo que tiro con arco, taekwondo, gimnasia... El nado artístico y clavados son sin duda donde se puede. No descarto en marcha, no descarto en ecuestre, no descarto por ahí a lo mejor en triatlón, pero de momento creo que son 5 disciplinas donde podemos hablar de que alguien llegue a dobletear en mixtos y en individual. Pero sí, es realmente increíble cómo hay atletas que ante esta adversidad se crecen y hay atletas que cuando saben que tú tienes que dar una medalla a México, se van achicando por la presión, ¿no?
La misma Ana Gabriela Guevara llegó a un evento deportivo de verano de este tipo, tacos con uniforme, así que parecía espacial y todo, y después de haber ganado todo antes de llegar justo a la carrera final, se nos vino abajo algo anímico o algo del estómago,
sí, ya no me acuerdo. En cuanto a lesiones, recordarás en la Liga Diamante le había ido bastante bien y terminó por sucumbir ahí precisamente en Sydney.
Ahí está, pues, José Luis Cuevas, pintor, artista del deporte, nos estamos escuchando aquí, ¿no?
Nos escuchamos por acá, gracias Juan.
Y nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informarle de la situación que se mantiene en algunas de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión iniciamos con el Eje 8 Sur, el cual mantiene largos asentamientos al cruce con semáforos de Eje Central a Lázaro Cárdenas a Calzada de Tlalpan. Avenida Universidad con asentamientos de circuito interior a la Avenida División del Norte. Anillo Periférico con avance constante de Calzada Ignacio Zaragoza con dirección hacia la Calzada de Iztapalapa. Paso de la Reforma con buen avance de Avenida Hidalgo al Ángel de la Independencia. Finalizamos con Calzada de Guadalupe, la cual mantiene buen desplazamiento de circuito interior con dirección hacia el Eje 4 Norte. Para este más información a través de la red social @ovial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Atención Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Tufiño. Que tengas buen fin de semana. Bueno, ¿se acuerda que le di a conocer aquí que se robaron un dinosaurio de una feria allá en Perisur? Es como surrealista esto que le estoy contando. No era un dinosaurio menor, un robótico, pesaba pues varios kilos. Se lo robaron hace 8 días, aunque pues varios días después se dio a conocer la noticia, 5 días después del robo. Sigue sin aparecer, ¿verdad, Juan Antonio Jiménez?
Así es, Juan, gracias. Buenas noches. Continúan los trabajos ministeriales para dar con el paradero de un pterodáctilo bebé robado la semana pasada en la Expo Jurassic World que se ubica en Perisur. La figura mecánica está hecha de silicón gris y rojo y mide alrededor de 45 centímetros de altura. Además de que está envuelto en casi, está precisamente valuado en casi 2 millones de pesos. Cabe destacar que la zona de la exposición en dicha carpa se cuenta con personal de seguridad privada y dentro del estacionamiento del centro comercial hay cámaras de videovigilancia, las cuales ya están siendo revisadas por la Policía de Investigación. Los agentes también continúan tomando entrevistas a los trabajadores del lugar y personal de vigilancia para deslindar responsabilidades. Los peritos continúan buscando indicios alrededor de la zona donde se exhibía este pequeño pterodáctilo y en las zonas donde era resguardado. Es importante destacar que han pasado ya 8 días desde que desapareció esta figura y que los propietarios encargados tardaron 5 días en interponer una denuncia ante las autoridades ministeriales. En ese sentido, los responsables encargados de esta expo no han querido dar ninguna entrevista a los medios de comunicación. Por lo pronto, los trabajos continúan para dar con el paradero de este dinosaurio mecánico, por lo que un grupo de especialistas, tanto de peritos, policías de investigación y ministerios públicos, se encargan de esclarecer este caso tan raro, Juan.
Oye, ¿y no sería bueno que lo buscaran en algún partido político? No sabes si lo han ido a buscar a alguna organización política. Ya ves que luego ya hay muchos dinosaurios.
Sí, podría ser, o también mejor llamarle al FBI para que lo venga buscando. Si encontraron al Mencho, encontraron al Mayo, que no encuentren un pequeño pterodáctilo.
Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Juan Antonio.
Gracias. Buenas tardes.
Bueno, y 3 días consecutivos de bloqueo en Arco Norte, en Polo Espejel. Voy contigo, exigen pago de indemnizaciones por la construcción de esta vía, pues ejidatarios de distintos estados, de Tlaxcala, de Hidalgo, del Estado de México.
Así es, Juan, pues mira, la buena noticia es que hace unos momentos alcanzó un acuerdo entre los ejidatarios de estas entidades con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y ya se ha reabierto la circulación después de, pues sí, casi 3 días, faltaban unas horas para que se cumplieran 3 días de este bloqueo que mantenían para exigir el pago de la indemnización por sus terrenos afectados por la construcción de esta vía de cuota, tiempo en el cual, Juan, pues se conformaron filas de casi 13 kilómetros en ambos sentidos. Hay que recordar que el Arco Norte conecta cuando menos con 5 entidades del país. Ellos habían adelantado que no alcanzar este viernes un acuerdo, mañana iban a comenzar la apertura de zanjas en esta vía de cuota, incluso el deslave de cerros para colocar montículas de piedra y también apoderarse de las cuotas de las casetas de peaje. Afortunadamente,
Juan, ya lo liberaron.
Ya está liberado.
Pues Polo, muchísimas gracias. Liberado Arco Norte. Te mando un abrazo y con esta información nosotros vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, ya está aquí en Fórmula Noticias, Sofía Margarita. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y como cada viernes nos acompaña Sofía Margarita, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Sofía?
Ay, buenas. Ya no sé, tardes, noches. Esta es esa hora rara. ¿Cuál es? ¿Qué es lo correcto?
Después de las 8 de la noche son las noches.
O sea, las 7 siguen siendo...
¿Son las 7 de la noche o las 7 de la tarde?
Pues las 7 de la noche, yo digo, ¿no?
Yo digo las 7 de la tarde. Bueno, doctor Bolavsky ya también llegó. ¿Son las 7 de la noche o las 7 de la tarde, Bola?
Pues yo llegué corriendo porque son más o menos ahorita todo mundo está corriendo para hacer ejercicio.
Bueno, no sabe ni qué hora es el doctor Bolavsky. Bueno, Sofía Margarita,
bueno, hablando de hacer ejercicio.
Hablando de hacer ejercicio y de este evento deportivo, cuyo nombre completo no podemos decir porque no tenemos los derechos, pero que es una justa deportiva que se celebra cada 4 años en distintos países y ahora es en Francia y es en verano.
Es correcto.
Así es.
Y yo me quiero colgar de ahí para hablar de una agenda que la gente poco, o sea, creerá que poco tiene que ver con los deportes.
¿Qué pasa con las mujeres atletas que tienen hijos?
Exactamente. Las mujeres atletas que tienen hijos, y no dudo que haya entre esos 10,000 y cacho deportistas hombres que seguramente sean papás solteros que también tengan a sus crías a cargo. Pero bueno, digamos que las personas que vayan ahora a París, no solamente deportistas, parte de ¿cómo llaman al...?
La comitiva.
Las comitivas, ¿no? Van a tener por primera vez en la historia de los Juegos un espacio para cuidar de estas infancias, niños, niñas, niñes, que les acompañen. Y justamente para que puedan ir las mamás con sus crías, tengan 9 meses o tengan 6 años, y no tengan que sacrificar un mes o lo que sea, dependiendo de cuánto tiempo estuvieran en Francia, pues del tiempo de cuidados o del tiempo de compartir con sus hijos o hijas.
O sea, que le cuidan al chamaco.
Les cuidan al chamaco, se los entretienen. Seguramente habrá mucho contenido deportivo también, mini atletas en gestión. Y me parece que es una agenda bien importante porque creo que hay una deuda histórica en general, sobre todo con las mujeres. O sea, sí hay que decir que es algo que aplica mucho más al género femenino, pero en general con las familias alrededor del mundo, en el cual los trabajos que son muy demandantes, que requieren de que estés pues 8, 6, 12 horas, me imagino que estos atletas en estos momentos pues han de haber tenido unos meses extenuantes y tendrán el nervio a tope, ¿no? y además tengas que cumplir con tu otra chamba, ¿no? Que son los cuidados, pues, de la familia. Entonces me parece que es una agenda bien importante cubrir. Creo que no es poca cosa que este sea el primer año en unos juegos donde pueda suceder algo de este tipo. En México la deuda con los cuidados es gigantesca, creo que vemos eso.
Es parte de la agenda de la presidenta electa en
nuestro correcto,
país.
Es correcto, es parte de la agenda de la presidenta electa. Creo que es una deuda que deja en la Ciudad de México que hay que presionar para que avance. Celebro, si no me parece prioritario, pero que bueno, al final este sexenio, al final la Ciudad de México sí, el Congreso logró pasar la ley de bienestar, uh-huh. Pero pues bueno, es el primer paso de una cosa que pues más bien traemos 30 años
acumulados
de rezagos, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que los cuidados, y me importa mucho hablar del tema de la guardería en los juegos, porque creo que es un gran ejemplo. Cuando a la banda le dices cuidados, luego dicen, ¿qué es eso? O sea,
a ver,
¿cómo se traduce esa agenda? Y entonces las mujeres que nos interesan, vamos por la vida hablando de la agenda de cuidados, y a todo el mundo le parece irrelevante porque no sabemos traducirlo a algo efectivo, tangible.
Claro, crees que y cuando es tan te caes sencillo... y te tienen que poner una curita y esos son los cuidados, cuando no. Es algo mucho más profundo. El otro día oí una persona que eso dijo, por eso es importante que nos expliques cuáles son las implicaciones de los cuidados y qué son los cuidados.
O sea, básicamente es que una persona que tú tengas a tu cargo, ya sea un adulto mayor, sea una persona con discapacidad, una infancia, ¿no? No evite que tú puedas realizar tu vida normal todos los días, puedas ir a trabajar, puedas ir a la escuela. O sea, que eso no sea algo que merme, digamos, tu capacidad como persona de desarrollarte, ¿no? Y para eso el Estado tiene que echarte la mano. Así como en este caso, en los juegos hay un comité que está ayudando a que haya estos espacios de cuidados en las villas, ¿no? Pues que de esa misma manera el Estado en una ciudad como la Ciudad de México y en un país como es México, y yo espero que nuestra nueva jefa de gobierno y nuestra nueva presidenta verdaderamente lo prioricen, ¿no? Pongan al servicio de las personas, pues, casas de día, guarderías, uh-huh. Espacios en las escuelas como para poder apoyar a que las niñas,
legislaciones,
niños.
Sofía Margarita, para que no solo todo dependa del gobierno, que sí es importante lo que señalas, que se tiene que implementar, uh-huh. Pero que las sociedades anónimas, las empresas privadas, la iniciativa privada,
totalmente.
También en las oficinas, pues tenga un área destinada a cuidados.
Totalmente, es una corresponsabilidad.
Y esto hablando de niños, porque los cuidados no son exclusivos de los niños, uh-huh. Hay personas mayores, hay personas enfermas, en fin, tiene un abanico mucho más amplio.
Sí, o sea, sin duda no es un tema de nada más cuidar niños, ¿no? Uh-huh. O sea, justamente es que cualquier persona que esté a tu cargo, incluso el autocuidado, o sea, hay personas, por ejemplo, me parece una discusión súper interesante de las personas con discapacidad que dicen, a ver, o sea, yo no quiero que me pongas una casa de día, quiero que me des las facilidades, o un cuidador o persona cuidadora, quiero que me des las facilidades para yo poder autocuidarme y moverme en la ciudad sin depender que alguien me lleve, ¿no? Ahorita veía, hay un par de notas, sobre todo, por ejemplo, de los temas de los elevadores en la infraestructura de transporte público, etcétera. Todo eso, uh-huh. Es procurar que la gente pueda cuidar a un tercero o tercera o autocuidarse de manera responsable. Y yo creo que en una justa como esta, que además tiene el foco del mundo en estos momentos, que la agenda de cuidados esté ahí bien puesta, creo que es una cosa prioritaria para poder señalar, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la constitución de nuestra ciudad ya reconoce que el cuidado es un derecho, que las personas no deben de sacrificar su vida por terceros, ¿no? Entonces, yo sé que no es la agenda más sensual, o sea, la verdad es que creo que ha costado mucho ponerla en el foco público. Pero sí es una agenda vital, porque todos, nosotros tres sentados en esta mesa, todo el mundo en la producción, quien nos esté escuchando, en algún momento fue cuidado o cuidada, y en algún momento probablemente si llegan a una edad adulta grande donde puedan requerir de otros cuidados, chance lo necesitarán otra vez, y si deciden tener hijos o ya los tienen, pues van a cuidar de alguien más. O sea, esto pasa a todas las personas que en estos momentos nos escuchan y a todos los que estamos aquí sentados y presentes.
Pues una agenda pendiente, Sofía Margarita, y una agenda que, bueno, viene a cambiar. Imagínate tú que hace no tantos años teníamos un presidente en México que le decía a las mujeres lavadoras con patas, ¿te acuerdas?
Es correcto. O sea, que en este país los hogares tienen lavadoras de dos patas y también eso metálicas.
Decía, eso
sí.
Decía hijo Vicente Fox, por eso no lo dejan entrar a Venezuela. Israel Aldave, me enlazo contigo. No dejaron entrar a Venezuela, Vicente Fox. Me recuerda un chiste que estaba platicando con Sofía Margarita, de van tres presidentes en un avión. ¿Dónde vamos? Y sacan la mano y al que le roban el reloj dice que su país. Es verdaderamente surrealista esto. Voy contigo, Israel.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Pues no dejaron ni entrar a Venezuela, es más, ni despegar del avión que lo llevaba justamente de Panamá a la República de Venezuela. Vicente Fox, el expresidente de México, Juan, ya lo señalabas, iba a participar junto con otros exmandatarios latinoamericanos y exlegisladores españoles como observadores de las elecciones que se van a llevar a cabo en el país sudamericano el próximo domingo. Esto fue lo que dijo Vicente Fox luego de que no se permitiera el despegue de este avión que lo llevaría justamente a Caracas junto con los otros políticos latinoamericanos.
Nicolás Maduro ha hecho otra de sus tropelías, impedir que todos los vuelos de Copa con destino a Caracas y a Venezuela fueran suspendidos y la gente dentro asándose de calor. Pero escuchamos el himno nacional venezolano una y otra vez.
Pues no, ahí bueno. Esas breves palabras por parte de Vicente Fox, que por supuesto pues arremete en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y refrenda a su apoyo a la líder de la oposición, María Corina Machado. Así las cosas, Juan.
Oye, Israel, me recordó un poquito al Come si te vas, ¿te acuerdas? Ya que estamos hablando de Vicente Fox, que eso le dijo a Fidel Castro en un importante evento que hubo aquí en nuestro país, siendo Vicente Fox presidente. Y se grabó la conversación. Todavía le decía, ¿te acuerdas? Todavía le decía a Fidel Castro, me voy a la isla de Cuba. Y sí, comes y te vas. ¿En qué cumbre fue, Israel?
Fue en la cumbre de Monterrey, justamente al inicio del gobierno de Vicente Fox. Una cumbre muy relevante que se llevó a cabo allá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Famosa, por supuesto, ya lo señalabas tú, por el comes y te vas.
Y fíjate que no famosa, pero sí lo tuvo que haber sido, porque entonces personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores rentó hoteles y pagó una serie de cosas impresionantes en Monterrey, California, cuando la cumbre era en Monterrey, Nuevo León. Y llegaron a Monterrey, California, y ahí no había fiesta. Y entonces dijo, oigan, pero es que a nosotros nos dijeron que iba a ser en Monterrey, al proveedor que contrataron. Y no, entonces, y en Monterrey, Nuevo León, no tenían desayuno, cena o alguno de los servicios que eran requeridos. Pues no, estaban en California, se equivocaron. No, bueno, vaya que tuvimos anécdotas durante ese sexenio, Israel. Te mando un abrazo muy fuerte.
A tus órdenes, Juan. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buen fin de semana. Te escucho mañana tempranito, Israel Aldave. Y nosotros vamos a ir a una pausa, pero Sofía Margarita, bueno, pues ahí está el colofón de esta sección que siempre te agradecemos que los viernes nos compartas. Pendiente todavía una agenda en materia de cuidados y muy importante, pues legislar para que esto también sea algo que de manera... que la ley lo obligue, la iniciativa privada lo implemente.
Es correcto.
Muchas gracias, Sofía.
Buenas, buenas.
No te vayas porque al rato viene Poncho Gutiérrez. ¡Volvemos!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En Sinaloa, lamento informarle, fue asesinado el diputado federal electo por el PAN, por el PRI, por el PRD, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Bueno, además de ser diputado federal electo, pues es una persona muy destacada allá en este estado, en toda la República. Me enlazo con Fernanda Salazar, corresponsal de Grupo Fórmula en Sinaloa. Fernanda, pues muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Muy buena tarde, Juan. Te saludo desde la capital de Sinaloa. La noche del pasado jueves, el reconocido político y empresario mexicano Héctor Melesio Cuen Ojeda perdió la vida luego de un atentado a balazos. Los hechos ocurrieron en el poblado La Presita, sobre la carretera internacional México 15 a la salida norte de Culiacán, alrededor de las 22 horas. De manera extraoficial, se dijo que Cuen Ojeda iba en un vehículo particular cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron para después dispararle múltiples veces. El exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa iba acompañado de Fausto Corrales, secretario de la rectoría de la UAS, quien al parecer no sufrió ningún tipo de lesión. Tras haber recibido impactos en su cuerpo, Cuen Ojeda fue trasladado a una clínica privada en la capital sinaloense, donde rápidamente le brindaron atención médica. Lamentablemente, cerca de una hora de su llegada, los médicos que se encontraban auxiliándolo dieron la noticia de que Héctor Melesio había fallecido. Parte de la información que se ha recabado hasta el momento es que el también exalcalde recibió 4 impactos de bala en ambas piernas, lo cual generó una gran pérdida de sangre, costándole la vida. Un poco de la trayectoria de Héctor Melesio Cuen Ojeda a lo largo de sus 69 años fue que el originario de Badiraguato, Sinaloa, se desempeñó como una figura clave para el entorno político y educativo. Sí. Fundador.
Parece que perdemos la comunicación contigo, Fernanda Salazar. Pero bueno, lamentable información. Estamos pendientes, Fernanda. Lo importante aquí es saber cuál es el móvil de este artero asesinato y quiénes son los perpetradores de este crimen. No solo los materiales, muy importante, indispensable, los intelectuales, y tenemos confianza y esperemos que las autoridades puedan esclarecer este homicidio. Muchas gracias, Fernanda.
Seguiremos atentos.
Seguiremos atentos. Vamos a otra información, vamos a información amable, porque la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México dio a conocer que del 31 de julio al 4 de agosto se va a llevar, escuche usted, la edición ya 18 del gran remate de libros y películas en el Monumento a la Revolución. Y agradezco enormemente a Marina Taibo Saiz, integrante de la Brigada para Leer en Libertad, que nos acompañe. Marina, bienvenida, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Bien, muchísimas gracias, Juan, como siempre, para abrirnos este espacio a los libros.
Oye, a partir del 31 de julio, poquitos días, nada más hasta el 4 de agosto, este gran remate en el Monumento a la Revolución, pues uno no se da ni tiempo de ver todo lo que ahí ofrecen, Marina.
Al revés, lo que pasa es que antes se hacía 10 días seguidos y a la mexicana todo el mundo dice, ay, bueno, pues mejor voy el fin de semana que sigue. Entonces lo que decidimos fue repartirlo 2 veces al año, uno se hace en vacaciones de Semana Santa y ahora en vacaciones en agosto, y entonces así o te ponen las pilas o te ganan.
Oye, ¿y qué vamos a poder encontrar, Marina Taibo, en el Monumento a la Revolución a partir del 31 de este mes, pues que ya está a la vuelta? Remate de libros y de películas, editoriales, libros nuevos, libros usados, ¿a cómo están los precios?
Mira, de entrada los precios van desde 10 pesos hasta un máximo de 150 pesos. Quiero decirte que estos libros son libros que pues se van a salvar de que se trituren, ¿no? Es una cosa verdaderamente vergonzosa que esperemos el próximo gobierno logremos con todas las autoridades hacer una ley para que los libros se puedan donar y no tengan que triturarse. Entonces, literal, vas a ir a salvar libros. Tienes de todo, tienes desde libros de biología, novelas, historia, política, macramé, ¿de qué se te antoja? Para niños es una verdadera locura, todo mundo sabe que los precios de los libros de niños cuestan más o menos un riñón, entonces es un gran momento para que los papás vayan a abastecerse de libros.
Oye, ¿cuánta lana tenemos que llevar los papás en promedio, Marina Taibo? ¿Qué nos recomiendas? Presupuesto para ir a comprar libros de niños, pero libros de jóvenes, libros de adulto. ¿Cuánto más o menos nos estaremos gastando en promedio en este gran remate?
Para que tengas una idea, más o menos un libro nuevo en una librería debe estar entre los 500 y 600 pesos, y con eso te puedes llevar por lo menos 10 libros en la brigada. Digo, en la brigada y en toda la feria, ¿no?
No, pues ahí entonces, está. Y películas.
Y películas y además acetatos. Para los que son fans de los de los acetatos, hay unas joyas y sobre todo muchos libros que llevas mucho tiempo buscando y que no encuentras, porque pues esta industria editorial, sobre todo privada, pues de pronto ha decidido que es mejor un booktuber que, yo qué sé, Carlos Montemayor.
No, ¿eh? Bueno. Oye, Marina,
no, no es broma lo que estoy diciendo.
No, ya lo sé, lamentablemente no, es chistoso porque es verdad. Oye, Marina Taibo, entonces, a partir del 31 de julio al 4 de agosto en el Monumento a la Revolución, ¿a partir de qué hora podemos nosotros pues llegar?
11 de la mañana a las 8 de la noche. Por favor, lleven bolsas, mochilas, carrito de súper, carrito con maleta con rueditas. En serio, no saben la cantidad de libros que van a poder salvar. o sea, bueno, tengo una amiga que se logró llevar creo que 37 títulos, ¿no? Iba literal con aletas de rodillas, ¿no? Entonces, hay de todo para todos los públicos. Y te digo, máximo puede costar un libro 150 pesos.
Marina, pues muchísimas gracias y te aseguro que ahí nos vamos a estar viendo en el Monumento a la Revolución.
Claro que sí, muchas gracias. Nos vemos en el Monumento.
Nos vemos en el Monumento a partir del 31 de julio y hasta el 4 de agosto en el Monumento a la Revolución, el gran remate de libros. Bueno, hoy inicia una gira conjunta más entre la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, y el presidente López Obrador. Hace unos minutos apenas encabezaron un evento de evaluación del Programa Nacional de Reconstrucción, esto en el estado de Morelos, a donde está mi compañera Andrea Meraz, con quien me enlazo. Buenas tardes, Andrea.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues sí, aquí en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en Tlaltiquianalco, Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que las reformas constitucionales que está planteando el Plan C son justo para revertir el beneficio que durante el neoliberalismo se dio a una minoría rapaz, pues ahora llegó el momento del pueblo. De esta forma, el presidente López Obrador reconoce la importancia de los cambios legales y criticó a quienes se oponen a los mismos. Es la séptima gira en la que también participa la virtual presidente Claudia Sheinbaum, y ahí López Obrador enfatiza que antes de su movimiento se vivía en la mentira de lo que dijo una verdadera democracia. Hablaban de quienes vivían en era vivir una libertad en el gobierno. Sin embargo, todo era en beneficio de una minoría con fachada de democracia. Aquí en Morelos, entidad número 22 de recorrido que hace el presidente de la República, Claudia Sheinbaum, enfatizó que su gobierno no se separará de los ideales de la Cuarta Transformación, y así lo dijo.
Vamos a gobernar con el principio de por el bien de todos, primero los pobres, que no va a haber corrupción, que no vamos a regresar al pasado, que vamos a gobernar con el pueblo y para el pueblo, que esa es la esencia de la Cuarta Transformación. ¿Por qué nos vamos a diferenciar si venimos luchando desde hace muchos años juntos? Por una causa principal, que es la justicia social, la justicia ambiental, la justicia cultural también, todas las justicias que engloban en este momento lo que es la Cuarta Transformación.
Y bueno, también al lado de la futura mandataria, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que pues con ella al mando se continuará con este tema de los programas sociales, y pues recuerdo que pues ya se envió este paquete de iniciativas de reformas a la Constitución. Es el reporte, Juan.
Pues Andrea, ahí está. Estaremos pendientes de esta gira conjunta entre la presidenta electa de nuestro país y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mañana me enlazo contigo nuevamente. Antes te pregunto rápidamente, porque nos queda más o menos un minutito, el color, ¿cómo lo recibe la gente allá en el estado de Morelos, en Tlaquiltenango?
Pues muy alegres, la verdad es que aquí el mandatario y la futura presidente Claudia Sheinbaum sí se tomaron varios minutos para convivir con la ciudadanía que se les iban acercando al paso pues de esta camioneta en la que ambos viajan y que llegan justamente a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Ahí pues sí les recibieron con muchos aplausos, con algunos abucheos para el mandatario estatal Cuauhtémoc Blanco.
Pero ya está acostumbrado, desde el que jugaba en el América se llevaba mentadas de madre.
Pues sí, ya tiene callo, Juan.
Sí, hombre, pero bueno, son otras cosas las que le faltan al gobernador de Morelos, lamentablemente para el pueblo de Morelos. En fin, Andrea, estaremos pendientes de esta gira conjunta. Mañana nos escuchamos tempranito en la mañana. Mientras tanto, que tengas una muy buena noche de viernes.
Hasta luego, muy buena noche, un abrazo.
Gracias, Andrea Meraz. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, al regresar más información. Ya está con nosotros Poncho Gutiérrez, va a ver qué buen tema nos trae, y por supuesto, como cada viernes, los archivos secretos del doctor Volavsky, que nos va a hablar de la primera delegación mexicana en participar en un evento deportivo como el que está sucediendo en Francia. Volvemos, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, y gracias a Poncho Gutiérrez, que se suma a esta mesa de los viernes con Sofía Margarita, el doctor Volavsky y un servidor. Y bueno, pues viendo lo que sucede allá en Venezuela y que no dejaron entrar a Vicente Fox, y si usted estaba muy enojado en el avión porque no lo dejaron trasladarse desde Panamá hasta Venezuela, a donde iba a observar unas elecciones, pues yo me acuerdo que yo tengo, pues, mis tías del chat, ya les he platicado de ellas, también hay un par de tíos en el chat, un poquito más, mis tías y mis tíos del chat, pues que están muy decepcionados porque fíjese que son algunos, y con todo respeto se los digo, además es muy bueno que haya contrastes en este país y haya pues ideas que no sean las mismas, nada más en un grupo, en la sociedad, en una familia. Mi familia es una familia plural, habemos personas que simpatizamos con una ideología de izquierda y hay muchas, muchísimas en mi familia que son de derecha. Pero fíjese que votaron por Andrés Manuel López Obrador un par de tías del chat que son de derecha porque les dijeron que México se iba a convertir en Venezuela y a ellas les gusta mucho Venezuela y están muy decepcionadas porque les tomaron el pelo. Dicen que no, todavía no tenemos Mises Universos y que no están desayunando arepas. Y uno se pregunta a veces, de acuerdo a los distintos discursos, ¿dónde se coloca la izquierda y dónde se coloca la derecha? Poncho Gutiérrez.
Mira, eso de dónde se coloca la derecha, me sonó un albur, pero yo sé que eres todo un caballero y que estamos hablando de temas políticos. O sea, es viernes y es en la noche, pero aún así no te descontrolas tanto.
No estoy entendiendo lo que estás diciendo.
Qué bueno que no entiendas. Yo me estoy quemando a nivel nacional.
Así es. Tenemos, hazme el favor.
Sí, no, tenemos elecciones en todo el mundo y que gana la izquierda, que gana la derecha y la ultraderecha y la ultraizquierda. ¿Pero qué es eso, no? Uh-huh. Mucha gente en redes hemos visto que han reducido el discurso a izquierda es cuando comunismo y cuando se casan los gays y cuando no quieres pagar impuestos, y derecha es cuando, no voy a decir la palabra porque luego nos funan, pero cuando estos regímenes autoritarios, fascistas, racistas, bla, bla, bla. Entonces es bien fácil decir que todo es izquierda y todo es derecha y todo es neoliberalismo y todo es comunismo. Es bien fácil decirlo. Podemos ponernos bien filosofales y podemos ponernos a discutir de dónde viene el término desde la izquierda. Algunos dicen que viene de la Revolución Francesa, cuando comenzaban las asambleas para hacer la nueva constitución en aquel entonces.
1789.
Exactamente. Sí, finales. De hecho, acabó en el 90, en 1799, o sea, pero todo ese proceso eran asambleas, asambleas y asambleas. Cuando querían hacer las constituciones, bueno, la nueva constitución, por algún azar del destino, pues unos delegados estaban sentados a la izquierda y otros sentados a la derecha. Por cosas del destino, los que estaban en la derecha, pues defendían el tema de la aristocracia, defendían las jerarquías, y los de la izquierda, pues eran más chairos y decían que no, que el cambio tenía que ser más profundo y que las clases obreras y que todo esto, ¿no? Pero todavía antes, y esto tiene que ver con un tema hasta psicológico. Muchos dicen, a partir de la Revolución Francesa viene izquierda y derecha, ¿no? Se marcó también con el tema de la Revolución Industrial, pues se marcan más las desigualdades y los patrones y los burgueses y el proletariado. Antes de todo eso, en la antigua Roma ya se hablaba en las asambleas de los optimates y de los populares, que eran grupos políticos. Los populares estaban en contra de las jerarquías. Uh-huh. Los populares, te hablo de la antigua Roma.
Así es.
Decían que la clase, bueno, no eran clases trabajadoras, pero eran de los más pobres.
Los plebeyos.
Los plebeyos.
Los que y, no eran patricios.
Exactamente. Uh-huh. Y los optimates eran pues la élite, la aristocracia, defendían más a eso. Alguien dice, ¿será que en el ser humano esto de izquierda y derecha ya viene de fábrica? O sea, podríamos hacer un debate mucho más acá. Tristemente, pues si tenemos aquí un umbral de qué es izquierda y derecha, y si alguien te habla de la libertad económica, pues derecha, uh-huh, ¿no? Si alguien te dice la libertad de derechos humanos, la libertad social, pues izquierda. Uh-huh. Entonces, cuando alguien habla de libertad, izquierda, derecha, arriba, abajo, un lado y el otro, ya no sabes ni qué izquierda o derecha, porque es que soy muy liberal. ¿En qué? Uh-huh. Porque no sé si eres muy de derecha o muy de izquierda. Entonces, tú puedes ser una persona que dice, sí, yo estoy a favor de libre mercado, es más, no debería haber un Estado, bla, 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 pero sí soy pro aborto. Entonces, ¿qué eres? ¿O de derecha o de izquierda? Hay un montón y es bien complejo. Y lo triste es cuando la gente resume todo a la izquierda es cuando comunismo, la izquierda es cuando no quieres pagar impuestos y eres un flojo resentido, uh-huh, o la derecha es cuando eres un fascista, ¿no? O cuando crees que no debe existir el Estado y cuando quieres latiguear a tus empleados. Entonces tenemos que aterrizar y saber qué es que podemos estar cargaditos a un lado y al otro, pero dejar de decir mensadas.
Uy, es que yo he encontrado dentro de la izquierda tantos que son más de derecha que los que se identifica como la derecha. El fascismo también está metido en las izquierdas. Así y es. Se generan estos grupúsculos de personas que pertenecen a tribus endogámicas que tanto pueden hacerle daño a una causa, terminan repartiéndose candidaturas en un a sillazos, como ya vimos que ocurrió, no es por hablar mal de los difuntos, pero como ocurrió en el PRD, sí. Estimado Poncho Gutiérrez. Y entonces, pues, ¿cómo resumes esto? O sea, ¿tú cómo te identificas? ¿Tú eres de derecha o de izquierda?
Yo soy abiertamente de izquierda. Tengo simpatías con la izquierda. Pero no soy este comunista que a ellos les encanta decir que soy y que estoy en contra de no sé cuántas cosas y que no quiero pagar impuestos y que... Esa izquierda que vive solo en la cabecita de mucho derechairo. Uh-huh. Sí hay chairos radicales, claro, y a todo le llaman neoliberal, ¿no? O sea,
a ver, el fascismo. Vamos a recordar que un elemento del fascismo es cancelar a quien no piensa como tú, ¿sí? Lapidarlo, hacerlo a un lado. Y bueno, pues parece que estamos hablando también de lo que sucede en la izquierda, Sofía, Margarita.
Es que yo creo que son...
¿Tú eres de izquierda?
Yo creo que soy de izquierda, ¿zurda? Pero me parecen... Pues bueno, digo, yo sí, ya nos ponemos técnicos, soy... La mano que uso más constantemente es la derecha.
No, bueno,
me refería, me identifico como socialdemócrata.
Ok.
Pero saben que los escucho y pienso... Les voy a sumar un dato que me parece muy interesante. En generaciones anteriores, estas diferencias que me parece que son capsulitas fáciles de tragar, eso uh-huh. es decir, derecha uh-huh. e izquierda, ¿no? Las diferencias normalmente decían que de joven eras un izquierdoso y conforme te ibas volviendo...
No más adulto. Porque oías a John Lennon, imagino, que es súper progre.
Pero ya cuando eras Ñoño. Grande, ya, ¿no? Te volvías ahora un conservador de derecha. Ya oías a Arjona. Y si hay una cosa que resuena ahí, no creo que la transformación de la generación, pero sí es cierto que constantemente son las juventudes quienes son mucho más...
Pues, pero es que son contestatarias las juventudes,
por definición. Pero ahí les va el dato que me parece lo más contemporáneo al 2024. Antes las diferencias eran mayores entre una generación, o sea, digamos, unos 15, 14 años de diferencia y la que sigue. Uh-huh. Ahora los polls en Estados Unidos, pero en Corea, pero han demostrado que el gap que más se está abriendo, la diferencia entre, digamos, izquierdas y derechas, más constante es en género. Uh-huh. Las chavitas... Sí. Se han vuelto mucho más progres, se han vuelto mucho más abiertas a las agendas de derechos, a tal. Y la verdad es que a los vatos pareciera que eso no les ha funcionado del todo bien. Y entonces las generaciones jóvenes de hombres parece que sean al contrario. En lugar de continuar en este, vamos uh-huh. a seguirle llamando el hipismo de John Lennon, se han vuelto cada vez más derechosas los vatos. Entonces me parece muy curioso cómo estamos viendo ahora un cambio que ya no solo es entre una generación y otra, más bien es los hombres y las mujeres y la lucha de la agenda de uh-huh. derechos humanos, que creo que esa es la que como que encaja más, la más facilota.
Sí, que tiene una explicación. Digo, al final, en la teoría, la izquierda lo que busca, la económica y la social, busca la equidad, la oportunidad para todos. No regalarla a nadie, pero buscar eso. Cuando tú desafías a un sistema, a una jerarquía, estás hablando de desafiar a el elitismo. Estás hablando de desafiar a los empresarios, a los ricos, al clero, a los hombres, a los blancos, a los colonialistas, o sea, a los de acá, claro. ¿no? Y cuando el hombre siente en el discurso que esa izquierda lo está tentando, es por eso hay tanto hombre que sí. está en contra del feminismo porque no entiende el feminismo, sí. dice, oye, ¿cómo que yo siempre he estado mal? Sí, no es que seas mala persona necesariamente, pero ha sido parte de un grupo que se ha beneficiado culturalmente, sistematizadamente de esto. Y entonces dice el hombre, no me gusta, y es más fácil que te enojes siendo hombre blanco heterosexual, todo esto que dicen cisgénero, los de derecha, claro. que eso te convierte en derecha, no, es un concepto muy sucio, muy embarrado, y es por eso que una mujer, o las mujeres, y más las jóvenes dicen, oye, pues esta deconstrucción sí me gusta, este reacomodamiento sí me gusta, que no es quitar a uno para poner a otro, es ponernos al mismo nivel, y a quien le incomoda, al que siempre se ha beneficiado de esa injusticia. Por eso dicen claro. que al privilegiado la injusticia, al privilegiado la justicia le sabe a injusticia.
Eso es lo que sucede con las personas que ven a los derechos como privilegios porque siempre los han tenido y no conciben que otras personas que están en una condición distinta a ellos mismos puedan acceder. No son privilegios, son derechos y son para todos. Pues Poncho, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y nosotros seguimos con la información. Rápidamente me enlazo con mi compañero Enrique Hernández porque fíjese usted que la Fiscalía General de la República dio a conocer que ya se identificó al primer trabajador minero localizado en la
Pasta Mina de Concho. Se trata de José Alfredo Ordóñez Martínez. Enrique, me enlazo contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Te saludo con gusto. Se trata de José Alfredo Ordóñez Martínez. Es uno de los 13 trabajadores que, conforme a las bitácoras entregadas por la empresa, laboraban en uno de los puntos de la mina donde actualmente se realizan trabajos de búsqueda. Su identificación se logró una vez concluidas las acciones periciales legales correspondientes y se contó con la colaboración del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Esta institución fue responsable de procesar el material genético de los restos recuperados y realizó la debida confronta de las muestras de ADN que las familias, bueno, dieron de por medio. Pues de esta forma el gobierno federal, pues él asegura que ante la primera identificación, pues van a seguir los trabajos por parte de la Comisión Federal de Electricidad y también va a brindar el total acompañamiento a la familia, a los deudos, además de reiterar su compromiso de continuar con las labores de rescate de los trabajadores mineros faltantes. El reporte que te tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Enrique Hernández. Esto en la mina Pasta de Conchos. Gracias.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Ya llegó el momento de los archivos secretos del doctor Volavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Volavsky.
Doctor Volavsky, bienvenido. ¿Ya te despertaste?
Claro que sí. Aquí muy contento porque estamos celebrando el cumpleaños del elefante Aguirre.
¿Quién es el elefante Aguirre?
Pues fue nuestro primer abanderado en unos Juegos Olímpicos, que era Jesús Aguirre Delgado, que justo un 26 de julio nació en 1902, cumpliría 122 años, lamentablemente falleció en 1954, pero por primera vez hubo una delegación olímpica uh-huh. en este... Y justo fue en Francia en 1924 y el abanderado fue justamente Jesús Aguirre Delgado.
¿Qué deporte era el que practicaba, doctor?
Pues lanzamiento de bala, lanzamiento de disco y lanzamiento de martillo.
Ok, ¿no? Era lanzador.
Entonces, por su tamaño grandote, pues era que le decían el elefante. En realidad no es que fuera obeso, hay hasta fotografías del archivo Casasola que son bastante donde se veía bastante atlético, pero fue dos veces abanderado también, luego en Ámsterdam uh-huh. también fue el abanderado, y bueno, pues fue 14 años campeón nacional de disco, de bala y de martillo, y se encuentra en el Salón de la Fama de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Oye, bueno, pues eso en México, pero ¿cómo le fue allá en Holanda y en Francia? ¿Trajo medalla?
No, me quedó como en el lugar 27 la primera, pero era la primera delegación, no era el primer mexicano que competía. Antes hubo 4 mexicanos, pero compitieron en el año de 1902, también en Francia, que como jugadores de polo, y era la selección de Norteamérica porque había un gringo.
Ok. ¿Y qué más? Cuéntanos, doctor Volavsky. ¿Cómo
ya nada, es todo? Pues que no era, no, lo interesante es que no había ni estadios, ni todo lo que se vio la gente hoy en la inauguración, no había nada de eso. Al contrario, era al aire libre, había el pasto crecido, y ahí era donde tenían que aventar el disco, la bala, y todo eso, todo tenía que ser en campo libre. Muy pocas cosas, actividades tenían un recinto donde se, pero así comenzaron. Estos juegos de verano que no podemos decir su nombre.
Oye, doctor Volavsky, y ya que estás hablando del pasado y de atletas mexicanos, pues no podemos olvidar al gran atleta que en la prueba de equitación nos trajo medallas, que fue el general Humberto Mariles.
Un loco.
No, bueno, ¿tú te sabías que no le dieron permiso de llevar a su caballo a las Olimpiadas? ¿Te acuerdas cómo se llamaba el caballo, Arete?
No, pues se llama Varete.
¿Eh? Sí, por eso te la estoy soplando, doctor Volavsky.
No me hagan el
además,
favor.
Además, Arete estaba como tuerto o algo.
Estaba tuerto. Y aquí la pregunta es, ¿cómo se llamaba el caballo de Humberto Mariles?
Arete.
No, se llamaba Chihuahua. Arete era del ejército mexicano.
No le pertenecía al general Humberto Mariles. Arete se retiró en Zitácuaro, en Michoacán, después de haber ganado aquellos Juegos Olímpicos en 1948 en Londres.
No, Arete se murió, ¿no? Como muy dramáticamente,
bueno,
según
sí,
yo.
En su momento, pero antes estuvo en Zitácuaro, estuvo en
se Michoacán, retiró
en casa de un señor llamado Jaime Gutiérrez.
Ay, yo
que
pensé
lo acogió.
Que no se había muerto retirado, yo pensé que se había o sea, que fue parte del drama así de, no, o sea.
No, el que también se murió en un drama fue el general Humberto Mariles, no, en
sí,
París.
Dramísimo.
Así es, detenido.
En la cárcel, ¿no?
Así es, detenido, pero esa es otra historia que hoy no vamos a conversar porque estamos muy deportistas. Pero ganó primer lugar en la prueba individual a lomos de Arete y México también trajo uh-huh. una medalla en la prueba de equipo, doctor Bolavsky.
Pues ese fue nuestro primer medallista.
¿A poco de todos los juegos sí, ¿no? es la primera medalla?
Sí, sí,
no, sí. ¿Sí, Mariles?
No sé, pero el doctor Bolavsky se avienta unos datos con absoluta seguridad eso. Y luego me hace tuitear con
y luego me hace buscar a mí a ver si es cierto porque me convence.
Así es, así es.
Con certeza.
Yo no sabía, pero vaya, sí es una historia increíble. Si no la conocen, busquen la historia de Mariles en las Olimpiadas porque sí fue un loco rebelde que sin ningún apoyo del Estado mexicano decidió lanzarse, no solo de la...
María del Pilar Roldán, perdón, ajá. Sofía, es una esgrimista mexicana que participó en más de una edición en los Juegos Olímpicos y además de su participación en la máxima muestra del deporte, reconocida por ser la primera medallista olímpica de México, María del Pilar Roldán. Ahí lo tienen. Doctor.
Corrigiendo en vivo.
Ahí está. Bueno, Sofía Margarita, muchas gracias. Igual Poncho Gutiérrez, doctor Bolavsky, muchas gracias por habernos acompañado y usted que nos está escuchando esta tarde. Lo invito mañana, lo espero mañana en punto de las 7 de la mañana a través de esta señal también de Telefórmula de la 103.3 FM. También ahí tempranito nos levantamos juntos y le mantendré informado sobre los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo. Mientras tanto, pues es viernes, ya lo sabe. Tenga buena noche y pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.